Vamos a hablar sobre HackLab, que es un espacio académico dentro de la Escuela Universitaria Centro de Diseño que integra la Facultad de Arquitectura de Uruguay. Nace como un proyecto de extensión estudiantil de la Escuela Universitaria para fomento de la apropiación tecnológica con especial énfasis en la tecnología open source, es decir, de código abierto, y su aplicación en la resolución de problemáticas sociales. Tomo para vos. Para conocer un poco más, estamos con Fabricio Leighton, que pertenece al HackLab. ¿Estás allí, Fabricio?
Eso sí, efectivamente.
Hola, ¿qué tal, Fabricio? ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Bien, lo más bien.
Bueno, contanos un poco. Recién hicimos una presentación bastante breve sobre HackLab. Contanos en qué áreas se están moviendo ustedes actualmente.
Bueno, el HackLab tiene como dos espacios grandes. Por un lado la parte de investigación, por el otro lado la parte de extensión. En la parte de extensión trabajamos básicamente con actividades de difusión, donde en realidad hacemos actividades taller, donde proponemos, digamos, de forma interdisciplinaria la fabricación de distintas herramientas o soluciones objetuales. Y en la investigación estamos muy centrados en toda la parte de métodos de fabricación digital, impresión 3D y todas esas cosas. Aplicados últimamente, nuestro proyecto de investigación está muy aplicados al tema de la salud.
A la salud, porque claro, ustedes están convocando a estudiantes avanzados de diseño industrial porque quieren participar como componentes de prótesis u órtesis e impresión 3D para la inclusión. ¿Esto es así?
Es así. Ese
contanos un poco proyecto de esta convocatoria, de esta consigna.
Perfecto. Esto es un proyecto de investigación financiado por ANI y realizado en conjunto con el Banco de Seguro del Estado. Comenzó a principios de este año y es un proyecto que va a durar hasta junio de 2018, hasta el año que viene. En este proyecto lo que se busca es trabajar todo el ámbito de lo que son prótesis e impresión 3D. O sea, todo el mundo de las prótesis realizadas mediante máquinas de impresión 3D. El objetivo de esta investigación es básicamente tomar los distintos tipos de modelos que hay libres en el mundo, evaluarlos acá, justamente con los pacientes del Banco de Seguros, con una selección de pacientes del Banco de Seguros del Estado, y evaluarlos, valorarlos, y finalmente, cerca de fin de este año y principio del año que viene, desarrollar acá un nuevo modelo que se ajusta a las necesidades del público uruguayo.
¿Modelos de qué? ¿De prótesis u órtesis?
De prótesis u órtesis. En este caso,
¿modelos libres, dijiste, o entendí mal?
Sí.
¿Qué quiere decir esto? Contanos un poco de cómo se aplica el modelo libre a una prótesis o a una órtesis.
Básicamente los modelos libres son modelos en 3D de ya soluciones pensadas en otros ámbitos que se pueden... Te bajas el archivo y te lo puedes imprimir acá. Si tenés una impresora 3D, te lo puedes imprimir. Ahora, cada uno de esos modelos tiene sus particularidades. Rango de movimiento, capacidad de flexión, capacidad de adaptarse a los distintos muñones y cuerpos de las personas. Pero son libres, ¿no? Están, ya sea desarrollados en Dinamarca, en África o en Chile. Ahí por todos lados. Lo que vamos a hacer en este proyecto es, vamos a tomar los referentes más más destacados de ese tipo de prótesis, que están libres, las vamos a fabricar acá, adaptadas a una serie de pacientes del Banco de Seguro del Estado, y las vamos a valorar.
Bueno, a ver. ¿Impresión? Sí, y las van a estar valorando y viendo, testeando, digamos, con usuarios. Porque
Exactamente, porque el Banco de Seguro del Estado, hoy día, a las personas que sufren ocultación, ya sea por accidentes o por enfermedad, le brinda una solución, ¿no? Está obligada por el Estado a darle una solución a estos pacientes. Pero las soluciones que les da son las soluciones clásicas que se dan en toda Latinoamérica y en todo el mundo, que pasan por prótesis cosméticas que no tienen demasiado uso, o prótesis tipo... que son tipo ganchos, es un garfio, no sé cómo explicar, que es bastante funcional, pero es bastante arcaico también.
Claro, y ustedes, la tercera pata es impresión 3D para la inclusión. ¿Qué potencialidades ves en la impresión 3D para la inclusión, por ejemplo, de personas que de repente les falta un miembro del cuerpo, por ejemplo?
Claro, gran parte del atractivo, digamos, de este proyecto, este proyecto en concreto y esta rama de conocimiento, es que la impresión 3D te habilita a generar soluciones que le cambian la vida a las personas. como te decía, las soluciones que da el Banco de Seguros hoy día con tecnologías clásicas son limitadas. Entonces, capaz que puede hacer cierto tipo de... La persona, después de recibir esta solución del banco, capaz que puede realizar cierto tipo de acciones. Pero está bastante limitada en su día a día. La impresión 3D te posibilita brindar soluciones que le cambien la vida. O sea, de agarrar un vaso... En este caso puntual estamos hablando de prótesis para miembros superiores, o sea, personas que tienen amputaciones a nivel de brazo, ¿sí? Perdieron una mano, digamos. Le puede permitir agarrar un vaso, lavarse los dientes, trabajar, o sea, un montón de funcionalidades que hoy día las soluciones que le da el banco, gran parte de ellas no las puede realizar.
Bien. Y
lo que termina pasando es que los clientes del Banco de Seguros que reciben este tipo de soluciones limitadas, por lo general cuando vuelven a su ámbito laboral son cambiados de puesto y los llevan a puestos más más pasivos, digamos. Personas que capaz que tienen unos oficios geniales terminan capaz que de serenos porque bueno, en la industria y con la solución que le da el banco, ellos no se pueden reír.
Claro. Y estas prótesis que ustedes van a experimentar, ¿van a permitir movimientos mecánicos?
Sí, claro. O sea, gran parte de la gracia, digamos, y la bondad de esta tecnología es que permite movimientos, bastante rangos de movimiento, digamos. No es igual a una mano, la mano no la vas a recuperar, pero te permite realizar acciones bastante cotidianas.
Sí. Acciones bastante cotidianas. ¿Y cómo se manejan estas prótesis? Estoy tratando de entender cómo va a ser el dispositivo. ¿Es un dispositivo que el cuerpo envía señales o es un dispositivo que está aislado del cuerpo? Digo, conectado al cuerpo, sino aislado al sistema más al sistema nervioso, me refiero.
Sí, 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 se entiende. Hay como dos grandes tipos de prótesis para estos casos. Uno son mecánicas, que en realidad son accionadas por la parte del cuerpo que el paciente mantiene, o sea, capaz de perder la mano, pero sigue teniendo su hombro, su codo y demás. Entonces la prótesis se ancla en esos lugares, o sea, está fijada en esos lugares, y con el movimiento del codo del hombro logras abrir y cerrar la mano. Eso, la mano de impresa, ¿verdad?
Claro.
Eso es un tipo de prótesis mecánica, o sea, el accionar entero es mecánico. Existe otro tipo de prótesis donde se mantiene la lógica mecánica, pero en vez de ser accionada por el propio cuerpo, es accionada por motores, y esos motores son accionados por sensores. Y ahí en ese caso lo que hablamos es de prótesis mioeléctricas, que tienen sensores que se conectan al cuerpo y a través de pulsos eléctricos, ¿sí? Accionás, abrís o cerrás la mano, o apuntás, o haces combinaciones de apertura de distintos dedos.
Bien.
Ese accionar es a través del método normal del cuerpo, ¿no? Yo pienso en mover la mano, pienso en abrir la mano y mi cerebro envía una señal.
Exacto, exacto. Ok, quería entender eso. Ahora, me imagino, para mover este tipo de tecnología, ustedes convocan a estudiantes avanzados de la carrera de diseño industrial, ingeniería, biomecánica, fisiatría y fisioterapia, terapia ocupacional y demás áreas afines. Hay un montón de disciplinas que se pueden postularse del 4 al 20 de mayo y las inscripciones se realizan online. Contanos un poco cómo se pueden inscribir estos estudiantes, porque es realmente la apuesta que ustedes están realizando parece muy interesante y muy provechosa para todo este tipo de carreras.
Sí, sin duda. Bueno, las inscripciones se hacen a través de la página del Hacklab, que es hacklab.edu.uy. Ahí entran a la parte de investigación y tienen un poco el desarrollo de esta investigación y un botón para inscribirse. Como bien decís, las inscripciones están abiertas hasta el 20, que es el sábado, la última hora de la noche. Y nosotros estamos convocando estos rubros, ¿no? O sea, diseño industrial, ingeniería, biomecánica, fisiatría, fisioterapia y terapia ocupacional, pero entendemos que hay otras áreas del conocimiento que también tienen mucho que aplicar. Acá juega mucho el cuerpo humano, la lógica mecánica, la lógica de la construcción de objetos. Hay muchos campos del conocimiento que juegan acá. Y de hecho ya tenemos inscriptos de otras áreas del conocimiento que claro, en principio uno no se imaginaría.
¿Cómo cuál?
No, por ejemplo, arquitectura, por ejemplo, que uno lo ve como una escala totalmente distinta.
Sí, es muy distinta.
Y no, generalmente, generalmente está pasando que hay gente que se inscribe, pues le interesa y cree que tiene cosas para aportar, y eso es justamente lo que queremos. Es más que bienvenida gente de distintos palos. Bien. Lo que terminamos haciendo en las investigaciones HackLab es conformando grupos interdisciplinarios.
No, es que claro, se nota ya por la propuesta. Ahora, ¿cómo van a venir todas estas personas que vienen de distintos países, por decir entre comillas, vienen de regiones muy diferentes entre sí, todas unidas frente a esto? ¿Cómo articulan este trabajo? Es un laburo interdisciplinario, tú ya lo marcaste, pero ¿cómo van contemplando, por ejemplo, lo que te puede decir un ingeniero, pero por ejemplo lo que te puede decir alguien que viene de la terapia ocupacional, ponele?
Y bueno, y cómo se trabaja en distintos grupos interdisciplinarios. Cada uno lo ve de distintos lados y eso nutre a todas las decisiones, todos los caminos a tomar. Para nosotros no hay otra forma de trabajo. El diseño industrial está muy acostumbrado a trabajar en grupo, no trabajar solos. Para nosotros es natural. No sería imposible nosotros pensar un proyecto de estas características sin que sepa de mecánica o alguien de salud.
Bien. Fabricio, te agradecemos estos minutos en la tarde de Uniradio. Quedan todos invitados a inscribirse a la página de HackLab. Y bueno, seguiremos atentos esta propuesta tan interesante y tan noble, me parece. Porque acá lo que se está hablando es de que gente que de repente por algún accidente, que nadie está exento, lamentablemente, que esto le pase, pueda reintegrarse a su vida social, a su vida laboral, como tú también marcabas.
Sí, tal cual. Bueno, es uno de los objetivos principales.
Muchísimas gracias, Fabricio, te agradecemos.
Les agradecemos a ustedes.
Fabricio Leighton entonces pasaba por nuestro espacio replicante de ciencia y tecnología. La tarde.